Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Después de Hora, esta suerte de sobremesa cinéfila traído a ustedes por Cinéfilo Serial, portal de noticias, estrenos de cine y series, actualidad y no tanto. Su servidor, Leandro Roca Porceli, les da la bienvenida y junto a mí, Martín Goriowski. ¿Qué haces, Martín?
Sí, acá estoy.
Sí.
Hoy estoy muy arriba, boludo.
Muy.
Sí, te voy a decir que esto no es.
Bueno, nos acabamos de inyectar café, boludo. Pero hoy nos juntamos a hablar de Chazelle. Esta suerte de. ¿Viste cuando beatifica? Siempre es muy cristiano yo. ¿Viste cuando beatifican a un joven y la gente dice: este al lado de San Pedro es un pinche? Bueno, ese es Damien Chazelle, básicamente. Ajá. Una persona que, desde su ópera prima falsa, que es Whiplash,
sí,
y al ser el director más joven en ganar un premio Oscar. Uh-huh. En esa categoría, se condenó a una carrera entera de gente diciendo: se cree que este pibe, ¿quién se cree que Chazelle si no es un pinche este?
Uh-huh.
Y bueno, el resultado de eso es Babylon.
Ajá.
Porque es un intento de grand statement, un intento que no quiero spoilear ni mostrar nuestra mano mucho antes, pero a nuestra apreciación personal es un triunfo, es como lo logró ese intento, pero es un intento de gran declaración sobre cine que siempre es medio recibida con algo de molestias, en esta vez muchísimo más subrayadas porque es Chazelle el que lo hizo.
Grande, gran, como dijiste, es creo que el adjetivo perfecto para Chazelle y lo que va de su carrera, que es bastante corta, ¿no? Porque sí, tiene 4 películas.
Porque tiene menos de 40 años.
Claro, tiene 38 años, es de 1985. Cuando me pongo a comparar, que tengo 5 años menos, me quiero matar.
Pero tenés 5 años para ganar un Oscar y hacer 4 películas completamente reconocidas. Eso también hay que un poco reconocerlo. Yo creo que First Man, que es su tercera película,
sí,
es la que menos se mantiene en la cultura. Porque Babylon es muy reciente, todavía no dejó suficiente la conciencia colectiva, porque todavía está muy reciente el hecho de que perdió mucha plata y que fue un, entre comillas, fracaso Babylon.
Sí.
Pero por ahí First Man es la menos reconocida, pero que después de lo que pudo ser Whiplash haya hecho La La Land y encima estas dos partes de proyectos, debería ser mucho más valorado. El tema es esto: cuando alguien es tan exitoso, la única respuesta posible es encontrarle fallas y querer odiarlo un poquito, aunque sea.
Sí, yo no quiero ponerme la camiseta, más allá de que estamos grabando esto en el living de mi casa, ¿no?, donde hay un cuadro de La La Land atrás.
Sí. ¿A vos te encanta La La Land?
A mí me gusta mucho La La Land. Me parece una de esas películas que marcan quizás una década.
Bueno, lo que quiero. Nunca vamos a hablar de Babylon, quiero que lo sepan, pero continuaremos. Marcan una década.
Una década, sí, porque era un poco la vuelta a las bases de ese género que ya casi está extinto, que es el musical, uno de los grandes géneros cinematográficos. Quizás porque, bueno, porque las modas van cambiando, así como el western casi desapareció, y como esperemos prontamente desaparezcan las películas de superhéroes. Pero me parece que Chazelle como que logró no solo volver a esa base de gran musical, gran espectáculo norteamericano, sino a su vez incluirle varios elementos que no estaban por ahí en ninguno. Es un musical bastante mala onda, si se quiere.
Es un musical muy adolescente, en ese sentido.
Uh-huh.
Es un musical que adolece el hecho de que sea un musical. También es una rom-com que sí, de alguna forma adolece. Creo que es mucho más usual ese tono que tiene para rom-coms,
sí,
posteriores a 2000 y pico. Por ejemplo, 500 días de verano, se me viene a la mente.
Sí, tal cual.
Y también es como una rom-com no tan color de rosa todo.
Uh-huh.
Hashtag Barbie. Pero los musicales como que no tienen esa vuelta de tuerca. Tampoco, no sé si llamarla vuelta de tuerca, pero ese tono tan puntual, no sé si hay tantos ejemplos.
Bueno, es bastante yacero.
Sí.
En ese sentido, y bueno, por eso también eso explica un poco las decisiones musicales también que tiene. Pero más allá de eso, y yendo si querés un poco más a Babylon.
No. Yo no tengo problema en que hablemos los últimos 10 minutos de este podcast de la película. Igual es verdad que Babylon en particular yo creo que da para hablar bastante, ¿no?
Sí, no solo porque es una película bastante extensa, sino porque es bastante actual también en varios sentidos. Y tiene algunas cuestiones que me parece que pasaron muy por debajo del radar y que estaría bueno comentarlas acá.
Como la película, básicamente.
Como la película. Costó alrededor de $80 millones. un poco menos, más otro tanto de campaña publicitaria. Estamos hablando de una pérdida aproximada de 100 millones de dólares.
Sí, aproximado.
Sí, para un director joven, nuevo en Hollywood. Es un montón y quizás en algunos casos hasta podría ser el primer clavo en un ataúd.
No, yo creo que en todo caso el primer clavo es First Man y en segundo caso me parece una exageración gigante. Igualmente, yo lo que llevo es que esta bomba, o sea, bombeó porque perdió muchísima plata, pero yo creo que especialmente porque es una película que se esperaba no solo a ver si recuperaban la plata, se esperaba que haga plata. Y la intentaron vender bastante. Yo creo que, teniendo en cuenta que se centra en Margot Robbie y que era una peli que esperaban tenga mínimo 8 nominaciones al Oscar.
Sí, tuvo algunas, pero tuvo 3.
Y esas 3 son actuario, diseño y producción, que son muy valorables, pero por lo general son, lamentablemente, como está así hecho el Oscar, son categorías de relleno. En el hecho de que cuando una película va a Best Picture, ponele, suelen rellenarlo con este tipo de categorías como diciendo, mira, o sea, es un proyecto bastante entero. En este caso, tiene solo esas categorías satelitales. ¿Qué de Wendash? Es, como siempre, es muy malo hablar de los Oscars porque tiene esto, ¿viste? Satelital, nada. Satelital un
poco. Son partes primordiales de la película.
Exacto, pero se la trata como satelital. Y eso es, yo creo que un poco le dieron porque si no tenía ninguna nominación, ya era el peor proyecto de la historia casi. Es como que le dieron alguna poner. Yo creo que merecía más incluso, porque es ridículo que no tenga ninguna de actuaciones, bastante ridículo, de guión, de ese tipo de cosas.
Banda sonora sí había tenido, ¿no? Esa era la tercera. Yo creo que es de esas películas que por ahí en 10 años se va a revalorizar. Todavía está muy fresco.
¿Sabes quién opinó lo mismo?
¿Quién?
Stephen King.
Ah, sí.
Stephen King la describió como la típica película que en una década ya va a cambiar totalmente la percepción. Yo creo que sí, pero no sé si tanto, porque para mí es una película fascinante para hacer tipo la autopsia de, no solo porque está fresco el cadáver, sino porque Chazelle de Wendla es un chabón que despierta pasiones negativas en el cinéfilo.
Injustamente, digámoslo.
Ganó un Oscar antes de cumplir 30 o después de cumplir 30. Lo único que tiene que hacer es probar. Es como pillador porque ganó el Oscar. En algún punto también, por ejemplo, Parasite, cuando ganó, había mucha gente que la vio pensando, a ver por qué ganó el Oscar esta película. Obviamente está buenísima, hay mucha gente que le gustó, pero hay gente que se arruina la experiencia con eso. Hay mucha gente que se arruina la experiencia de ir a ver una película de Chazelle porque ya tiene por default cuestionar el valor que se le dio en la industria. Y que hoy en día está un poco empezando a perder, como decías vos. De todas maneras, nunca lo va a perder completamente. Pero es una película que Babylon quiere hacer muchas cosas, logra un montón, y aún así, es verdad que cuando no termina haciendo mucha plata y cuando no tiene reconocimiento inmediato, es como que pierde el legado. Yo creo que si se la revaloriza, va a ser con un legado completamente diferente al que debería. Pero de todas maneras, quizás más valorable. Porque, mira, como contraste, una película que es casi la misma temática incluso y que tuvo el camino contrario es El Artista, de 2012.
Sí.
Ese musical medio silencioso, medio de sonido. Todo en blanco y negro. Sí.
El director era Michael
francés.
Michael Azarnuichel.
Esa película tuvo una recepción positivísima inmediata.
Y ya nadie lo recuerda.
Claro, 2 meses después, arrancó 2013, y ya como que ya no es relevante bajo ningún concepto. Yo creo que las películas que ganan el Oscar muchas veces tienen esto. Es como que saltan a un vacío en donde van a terminar cayendo.
Bueno, por eso yo creo que más allá de la boludez de no, me equivoqué con el sobre y ganó Moonlight. O sea, si comparás Moonlight con La La Land, que te pueden gustar las dos películas. A mí me gustan las dos películas.
Sí.
Y cada una me parece bastante increíble en lo que hace. Ahora, si me apuras un poco, me parece que es mucho más memorable La La Land que Moonlight.
Pero porque es injusto porque tuvo una huella cultural más grande La La Land. Eso no está fuera de discusión. Lo que tiene es que para mí, Moonlight, yo particularmente a mí me gusta mucho Moonlight, y de vuelta, Moonlight pasó mucho eso. Hay mucha gente que no le gustó porque la vio después de ganar el Oscar y digo, a ver qué es esta peliculeta, a ver por qué ganó el Oscar. Y la realidad es que primero te calmas, ¿no? Pero es una película muy buena, que funciona muy bien, y para mí es válido que haya ganado. Yo, la verdad que, no te digo constantemente, pero en mi mente suelo hacer referencia a Moonlight en el sentido de que es un tipo de película muy centrada en personaje. Es un triunfo, me parece, de lo que ahora llamaríamos cine LGBT, que en su momento, tipo, eran proyectos que tenían una temática, pero que no existían solo por ser LGBT, eran películas de interés humano.
Sí.
En este caso, en los festivales ya es como una categoría en sí, y es casi como, me parece que es el caso como en la categoría del Oscar, ya que hablamos un poco, de películas extranjeras, que es ridículo. La categoría de película extranjera solamente indica que son mejores que el resto, porque las yankees son mucho peores, por lo general, pero en este caso también, en los festivales, en las categorías LGBT, es como que, salvo que sea muy puntualizado, es el mismo el resto de las películas, y medio que sirve solo para encasillar, para que solo un público las vea, porque por ahí si las sacas de ahí, sirve. Por eso Moonlight, para mí, aparte del valor, es que es lo suficientemente buena película, en mi opinión, como para que tenga una audiencia general, y que valga la pena decir, che, expongámosla a una audiencia general, que un poco es el chiste de los Oscars. Yo creo que siempre está calculado qué peli se va a potenciar más en exposición sin ganar. Eso para mí está muy calculado dentro de los votos y demás, y debería estarlo mucho más, porque La La Land, si ganaba ese Oscar, ¿cuánta más gente le iba a ver que no la vio antes? Muy poca.
Claro.
En cambio, Moonlight hubo muchísima más gente que la vio solo por eso y que no lo hubiese visto. Lamentablemente, la mayoría de ese porcentaje no le gustó tanto.
Bueno, pasa, creo que das justo en la tecla, porque si te pones a pensar, las varias de las últimas ganadoras, podemos poner Coda, podemos poner...
Voy a dar un ejemplo random de Coda, por ejemplo.
No, podemos poner Coda, podemos decir el discurso del rey, podemos decir, yéndonos un poco más atrás,
sí,
Crash, Vías, sí, Cruzadas.
¿Crash?
O sea, son todas películas bastante olvidables, bastante chicas, no en cuanto al presupuesto, claro, sino que son, o sea,
sí, ahí nos estamos
no yendo... tienen la exposición.
Claro, nos estamos yendo ya a una discusión que para mí está buenísima, pero que es de la validez del Oscar en general, que
sí,
la validez es cero. Pero Crash es la peor película que ganó Mejor Película. Coda es, creo, la segunda peor.
Green Book.
Ah, Green Book completa el podio, pero lo que tiene es que pasa un medio boba, pero tampoco es mala.
Y sí.
Yo lo que iba a aclarar es, por ejemplo, El Discurso del Rey, para mí entra en otra categoría,
sí,
que también es interesante, que es una película que solo existe para ganar Oscar, que está hecha, tipo, disequeada para competir en los Oscars.
Oscar bait.
Claro, Oscar bait. Pero aparte de eso, que una vez que lo ganó, o lo perdió en el caso de la mayoría, inmediatamente ya no cumple ningún propósito, porque solamente existía para eso. Obviamente, seguramente le agregó un cero a los cheques de Colin Firth de ahí en adelante.
Sí.
Pero más allá, ¿y el director cuál era? El director, sí.
Tom Hopper era, ¿no?
Claro, sí. Sí.
Hopper, en el que después hizo Cats y todavía se la está sacando del...
Qué triunfo. Qué sí, triunfo del séptimo arte. Tenemos que hacerlo de Cats.
Es más, creo que no volvió a dirigir después de esa película.
¿Después de Cats?
Sí.
Está muy bien. Si no está en una zanja, se salvó. La verdad es que el Discurso del Rey es eso, ¿no? Deja de existir. Moonlight, La La Land no pasa eso.
Uh-huh.
Y un poco es lo que termina salvándole esta tensión que podría ganar de vuelta Babylon de vuelta. Vos decís que lo va a ganar seguro. Yo creo que posiblemente, pero no a nivel que no debería, pero para lo que está hecho. Yo creo que Babylon es una película que está hecha para ese montaje final.
Uh-huh.
No vamos a entrar tanto en spoilers, porque hay mucha gente que no la vio por elección. Porque uh-huh, no tuvo exposición, pero si no la elegiste ver en ese momento, perdiste. Uh-huh. Lo bueno es que está Martín, por ejemplo, vos la reviste hace poco,
sí,
y podés dar fe de que verla en una casa, en una televisión que no es un cine,
sí,
está bueno igual, se sostiene bastante.
Se sostiene, la pueden encontrar si usan Star Plus, está ahí. Si no, bueno, obviamente Torrent o cualquier lugar.
Perdón, pero hubo un error en el audio, no se escuchó muy bien la palabra que dijiste, pero en Star Plus y en otros me...
Sí, la pueden ver por ahí. Y yendo más de lleno, bueno, a Babylon, me parece que es de esas películas de cine sobre cine. A mí me gustan particularmente, sé, sí, que hay mucha gente por ahí no es muy fan de eso. Ahora, todo lo que narra...
Es un género en sí mismo.
Es un género en sí
porque,
mismo.
Porque, de vuelta, todas las películas son sobre cine. En algún punto es como que el director-autor siempre da una impronta de que todas las pelis son sobre crear, sobre hacer cine. Nolan lo hace todo el tiempo. Pero cuando es cine sobre cine tan superficialmente, es un género en sí mismo. Es Cinema Paradiso o es 8 y medio, o sea...
Sí.
¿8 y 3 cuartos? ¿Cómo es?
8 y medio.
No, ya hablé mi crédito de cinéfilo porque dudé.
Sí, también hay otros ejemplos, como puede ser Cantando bajo la lluvia, que también está un poco, digamos, revalorizada y también homenajeada por Chazelle. Si vamos estrictamente al argumento de la película, estamos en el pasaje del cine mudo al sonoro, más o menos 1926-27, y tenemos, bueno, estrellas o gente tratando de abrir paso en Hollywood, en ese Hollywood incipiente que todavía no tenía bien en claro cuáles eran las reglas del juego, o sí sabían cuáles eran los juegos principales, ¿no? Todo el jolgorio y los excesos, todo venía por afuera.
El brillo y el glamour.
Exactamente, pero no tanto lo que se refería al, digamos, al oficio. Había cuestiones que recién se estaban implementando. Y nada, por ejemplo, algo que me parece bastante interesante en una de sus, iba a decir sus primeras secuencias, pero no, porque la película es tan vasta, tan extensa, que pasa después de la primera media hora. Es una película de 3 horas 10.
Yo creo que hoy en día es muy chico el porcentaje de gente que dice, no la voy a ver porque dura mucho. A lo sumo no se entera que dura mucho hasta que la está viendo y dice, oh Dios, no.
No, bueno, post Oppenheimer, creemos que por lo menos del lado desde la distribución y de las pantallas, no van a hacerle sombra a una película que dure más de 2 horas y media. Pero justo Babylon se estrenó en un momento medio extraño en el que recién estaba empezando esta tendencia a volver a los espectáculos largos. Y por ahí eso también le jugó un poquito en contra. No digo que haya sido la causa de sus fracasos, porque ni en pedo, pero...
Barbenheimer como que un poco está curando las cicatrices de la industria de esto de crear la constancia de ir al cine a ver películas, y eso también impactó todas las anteriores. Todas estas son excusas igual.
Sí.
Yo creo que es una... Se juntan varias en general.
Sí.
También la realidad es que si las críticas al principio hubiesen sido muy positivas, por ahí repuntaba y listo.
Tal cual, bueno. Tal cual. Y bueno, y tenemos acá varios personajes, porque es otra película en que hablamos, a donde por ahí tenemos un...
Elenco coral.
Elenco coral.
Me quería decirlo yo, aparte. Elenco coral es muy divertido. Sí. Antes de avanzar, porque sí, es verdad, hay muchos personajes con muchos actores de renombre,
sí,
y que son personajes bien llevados. Yo lo que quería aclarar es que todo este interés por todos los personajes básicamente están en algún camino de ese intentar ascender en esta suerte de torre babilónica que es la industria en ese momento.
Sí.
Es una época que fascina bastante al director del cine, al cineasta en general, porque era cuando era todavía 100% industria, o sea, no había pretensión de artística casi, era 100% industria, pero combinada con todo el glamour y el atractivo de que la gente apostaba todo por llegar ahí, y esta película es sobre eso, es sobre apostar todo. Y es muy interesante porque termina siendo también sobre la parte artística de la industria, pero era una época donde solo era industria, era solo eso, porque la mayoría de los que estaban haciendo películas en esa época eran, obviamente ahora también, pero era porque era la última industria más reciente para hacer plata,
sí,
y súper masivo, y aparte traía fama. Entonces ya está, se juntaban todas las peores ingredientes para la peor receta posible.
Bueno, eso como decías vos, me parece que eso lo podés ver desde la primera secuencia, donde vemos al personaje de Diego Calva, que se llama Manuel o Manny, que está tratando de llegar a una fiesta transportando un elefante, porque, bueno, las fiestas míticas de Hollywood de aquella época, que estaba repleta de situaciones extrañas, digamos.
Excesos caricaturescos llegaron al elefante,
sí,
que de vuelta esas... Creo que lo decimos en varios episodios, pero el arranque de una peli es muy importante porque indica por dónde el autor quiere que agarres la película, básicamente.
Marca el tono.
Marca el tono y las intenciones. Acá también funciona muy bien el hecho de que está bien ejecutada como un gag.
Sí, pero además, o sea, vos lo tenés a este personaje tratando de hacer lo imposible para lograr su objetivo y que su jefe, digamos, no lo regañe. Y para hacer eso, tiene en el medio sobornar a un montón de personas. ¿Y cómo logra sobornarlas? Invitándolos a esa fiesta donde todo el mundo quería estar. No importa si eran policías o familiares de la policía o la persona que tenía un camión. Entonces, todo eso para poder, digamos, quedar bien con el jefe. Que termina, digamos, en esa inolvidable escena en la que el elefante termina cagando por completo al compañero de Manny.
Eso también. Yo creo que es clave. En todo esto también es una máxima muy clásica del cine, pero si tu película muestra una diarrea de elefante,
sí,
creo que el tono de la película está decidido por vos y de alguna manera es demasiado como para que la gente no malinterprete tu película. Es un humor muy difícil de llevar, es muy burdo y en esta película no es la única instancia que lo hace.
Bueno, ahora que lo decís, yo cuando la fui a ver al cine, la fui a ver un domingo a la tarde de verano, donde hacía mucho calor, y dije, bueno, buena propuesta ir al cine, 3 horas de aire acondicionado, vamos a ver lo nuevo de Chazelle.
Me gusta que analicemos la cultura, ¿no?
Y tenía... Fui, viste, a esos cines de Belgrano, donde por lo general hay bastante público mayor, adulto. Y tenía una señora de tercera edad sentada a 2 o 3 asientos. Éramos muy pocos en la sala, es la realidad.
Y sí, se fueron a ver Babylon.
Y cuando pasó lo del elefante, instintivamente lo primero que hice fue mirar para el costado para ver la cara de la señora. Sí, estaba totalmente escandalizada, horrorizada y... no sé, no se levantó de milagro, siguió viendo la película, pero...
Pasa que ya sabía que si aguantaba más allá de la diarrea del elefante iba a ver Hollywood, y eso está buenísimo.
Totalmente. Pero después, bueno, me parece que de ahí en más la película va escalando. No en, en esto, digamos, escatológico, pero sí en mostrar los excesos. Chazelle justamente en esta película quizás hasta enloqueció de poder.
Sí, sí, sí.
Pero de una buena forma, porque toda la secuencia esa de la fiesta, no sé qué te pareció a vos, a mí me pareció impecable. Cómo está ejecutada desde lo técnico e incluso desde lo narrativo. Es una clase magistral tanto de puesta en escena como de montaje, de música, de todo.
Sí, es el para mí la gran línea que separa al cineasta de nivel superlativo de simples mortales o de incluso no tan buenos directores y guionistas. Es el hecho de que esta secuencia solamente existía en la cabeza de Chazelle y que tiene muy poco sentido intentar comunicarlo a un guionista y después a un director y todo esto por una cuestión de que el ritmo que tenía solamente lo conocía él. Y cuando un director intenta ponerle una impronta rítmica a través del montaje o incluso, obviamente, antes, durante la fotografía principal, la realidad es que a veces lo logra o a veces se siente mucho como lo corrigió el montaje. En este caso parece desde su incepción que tiene ese mismo ritmo. A mí no me encanta toda esa secuencia de la fiesta, pero donde mejor brilla es, como decís vos, cuando va pasando de situación en situación y cuando te pinta esa foto gigantesca de mientras pasa esto, está pasando esto y demás, porque se siente como un descontrol. Después yo creo que justamente el descontrol en sí, que es en la pista de baile y demás, se siente justamente demasiado controlado. Yo tengo una impresión demasiado controlado porque Chazelle es un director que hasta Babylon era un director donde ejercía demasiado control sobre su acción en cámara y que se sentía como restringido en el buen sentido, como que tenía un pulso firme para llevar todo, y yo creo que acá intentó conscientemente encontrar un descontrol que le sea cómodo para él, y en la primera esa escena se muestra que todavía no está cómodo con eso. Es como un descontrol que no se siente orgánico, que se siente como impuesto, como una... Pero también tiene que ver con que es un director muy de sensibilidad musical, pues se siente coreografiado donde no debería, y las partes que sí deberían sentirse coreografiadas están impecables. El tema es ese. Creo que por momentos el querer descontracturarse se siente no tan orgánico, y esa fiesta es justamente un ejemplo.
A mí me hizo acordar un poco, no sé qué pensarás vos, en esto que decís, pero justamente en cómo termina resolviéndolo es el sentido opuesto, Climax, de Gaspar Noé. Vos empezás viendo la película y decís, qué bueno esto, está espectacular, obviamente, y decís...
Me encanta porque queriste ir al cine, tipo, nah. Vos te sentabas, ves una peli, qué loco esto, están imágenes pasando.
Pero decís... Loco, estoy viendo algo diferente, está buenísimo. Y vos decís, bueno, ¿qué escena de apertura? Lo que pasa es que con Gaspar Noé no es una escena de apertura, es toda la película. Con Chazelle es media hora, que también es un poco excesivo, porque decís...
Desde el momento que arranca la película hasta que termina toda la
película. Que aparecen los títulos, digamos, que dice la placa negra que dice Babylon, pasa media hora.
Para mí la división de esa estructuración de actos y demás, para mí cuando termina todo, que es cuando Flea le dice, Pichi, te vas, me llevas a este 22 minutos.
Sí.
Y para mí funciona y está buscado porque 22 minutos es la duración de un episodio de televisión.
Sí.
Entonces, de alguna manera, es como de ahí en adelante, entre los 22 y la media hora, creo que Chazelle tiene en cuenta que podés estar viéndolo más distendido, no tan atento, pues hay como algo en el medio, un break es cuando Mari lo lleva a Brad Pitt.
Sí.
Pero está muy buscado eso, sí. Igual hasta media hora, que es cuando la title card.
Ahí es cuando se empiezan a entretejer las distintas historias, ¿no? Y los distintos caminos de ascenso. Un poco las temáticas que lo obsesionan a Chazelle son estas, ¿no? Ascenso y descenso, amor-desamor.
Para mí, sus películas son muy de verlo desde afuera, en todo sentido.
Sí.
De hecho, si uno ve sus cuatro películas, claramente First Man es como la que es, la que no cuaja tan lógicamente en el resto.
La que cambia en temática, pero no...
No cambia en temática, pero sí en la superficialidad. Porque sus narrativas y temáticas se mantienen... Yo creo que claramente Whiplash, La La Land y Babylon son obvias en el sentido de que son sobre el arte en sí.
Uh-huh.
Pero, tal como habíamos hablado antes de cine sobre cine, aunque no todo sea superficialmente sobre una temática, por dentro sigue siendo lo mismo. Yo creo que si uno intenta darle sentido a First Man en el resto de su filmografía, nos encontramos no solo revalorizándola, para mí es una gran peli, sino que cuaja mejor y entendemos mejor toda su filmografía, el resto también, es como que es un poco vital para entender todo, porque en mi opinión First Man también es sobre este viaje del primer hombre que pisó la luna, pero ¿qué significa para él y el significado tan personal que tuvo para él ese viaje, que contrasta completamente con lo que cualquiera creería o sabe, no solo en el mundo real, sino en el mismo universo de la película? En ese punto es como que básicamente darle un sentido personal a un viaje que por fuera se ve universal. Whiplash hace eso con un pibe que, viéndolo de afuera, pone ahí arriba a los grandes nombres que todo lo que grababan era magia y demás, que arranca de afuera y quiere meterse adentro. La Land Down también, entonces termina llevando a eso, a pibes que quieren pegarla. Babylon lo mismo. En el caso de First Man ya no es un pibe que quiere pegarla, pero es también un viaje personal.
Lo interesante de Babylon es que tiene un poco más de capas, porque está la piba que quiere pegarla, pero también tenés la estrella que está en su ocaso.
Claro.
Que quiere continuar en una industria cambiante, porque bueno, vienen todos estos cambios técnicos, de, bueno, ahora viene el sonido. Y cambia totalmente, digamos, la forma de hacer películas, la forma de utilizar las estrellas, porque ahora tienen que emplear la voz, y por ahí no todos tenían buena voz. Y bueno, acá hay como un poco más de capas en esta torre, ¿no?
De Babilonia, sí. Porque aparte, Brad Pitt agrega la presencia de él como que profundista esas temáticas, porque le intenta dar una perspectiva, como decís vos, que no es de los que vienen, se hacen de abajo, porque él ya está arriba.
Uh-huh.
Y de hecho, lo único que va a hacer es caer. Pero también agrega bastante la presencia también de la actriz Li Shun-Li,
sí,
que es la actriz china que hace de una artista medio, no de cine, sino que es una artista que hace presentaciones en vivo, performance, en distintos bares, lugares que van a ver durante la película, en fiestas privadas. Y su presencia también lo que le da también es esa perspectiva de alguien que no está interesado en subir la torre, que está contenta con mantenerse en las adyacencias,
sí,
mantenerse cerca, comer un poco de lo que le brinda estar cerca, y lo que termina consiguiendo es mucho respeto de la gente que sí está subiendo. Es como que también estar metiendo a gente que, como hay en la industria del cine actualmente, hay gente que la quiere pegar, y hay gente que no, que quiere hacer sus películas mientras hay otros que le están pegando. Entonces, colaborar con alguien que está en ascenso está buenísimo, pero si no, a recibir un proyecto de por ahí estaba alguien en ascenso. En esas cosas como que para mí tiene mucho valor y está muy bueno porque acrecienta el rango de la visión de alguna manera, de estas perspectivas, porque en el Google termina agarrándose de un montón de estas perspectivas. Y Manny lo único que hace es profundizar, es el protagonista, claro, y hace un viaje medio Scarface en la película.
Sí, es medio errático. Es muy interesante cómo arranca, ¿no? Porque si bien es como una especie de asistente de del personaje de Brad Pitt.
Que no arranca así, o sea, como decir, arranca siendo el pibe que lleva el elefante.
Claro.
Y rápidamente...
En una noche.
Y está muy buena la secuencia donde... Toda la secuencia esa del rodaje está muy buena, donde va Brad Pitt al día siguiente.
Sí.
Pero también está bueno que muy claramente se muestra cómo las habilidades de Manny para coimear y llevar ese elefante a la fiesta también lo hace idóneo para la producción de otro rodaje.
Sí, de hecho, lo primero que le mandan a hacer es mandar a trabajar a todos los artistas que exigían mejores condiciones salariales.
La película podría darle un tono mucho más interesante, que es que no 100% de comedia, pero como la ejecución es de comedia, está bueno porque la audiencia incluso por ahí podría perder esta perspectiva de que lo que está haciendo Manny ya es un acto nefasto.
Mm.
Así. Pero está puesto de la perspectiva de, ja, qué gracioso que lo está corriendo así, y aparte es como un triunfo para el personaje. Entonces, de vuelta, es como, básicamente, te lleva a la audiencia, al viaje del protagonista de, estoy empezando a hacer cosas que, pero, son buenas para mí. Que él está más pensando que son buenas para él y no que son malas en sí mismas. Y eso lo va a llevar hasta convertirse en un personaje que hace muchas cosas por sí mismo,
uh-huh,
y que empieza a decidir romper huelga, no solo ser el pobre. Yo solo estoy haciendo lo que me dicen. Deja de ser al que le dicen y empieza a decir qué hacer. El tema es que va a seguir haciendo cosas no tan buenas. Es un viaje de personaje, como dijiste, errático, y yo lo que quería agregar es que para mí esta es una flaqueza no solo del actor y del casting del actor, sino por parte de Chazelle, de que yo creo que lo que está haciendo Calva hace un muy buen trabajo en la peli, pero que es ese tipo de ejecución de personaje que por ahí no está ni idónea el protagonista, porque yo creo que no encontró el ritmo propio de personaje. Yo creo que está acatando lo que dice el guión y lo que le dicen de la dirección y ejecutándolo de buena forma, pero luego termina a ser un viaje congruente, porque es una ejecución buena escena por escena, y a lo largo de la película se nota esa progresión. Es, la verdad que tiene muy buenas escenas, es un gran actor, pero no sé si termina haciéndose un viaje coherente en el sentido de que, ah, mirá, si hubiese sido un actor de gran talla, como la estrella de cine, entre comillas,
sí,
en donde se apoderan de un personaje y dicen, vos, el guión pide esto, vos querés esto de la dirección, bueno, pero yo quiero hacer este personaje. Si se adueñaba mucho más egoístamente del personaje, iba a terminar en una mejor peli en ese sentido, porque, como decís, se siente errático, y yo creo que eso es porque está acatando escena por escena, y eso tiene un sentido en el guión, tiene sentido desde la dirección, pero si hubiese sido más egoísta del actor y hubiese hecho lo que él quiere en contra de la peli, hubiese sido incluso, irónicamente, a favor, o le hubiese jugado de la película. Son esas cuestiones que no se pueden controlar tampoco, porque ¿qué vas a hacer? ¿Castar a alguien que no quiera hacer lo que le digas? No es la idea.
No, además es un poco incontrolable por la cantidad de personajes que maneja,
sí,
¿no? Porque, o sea, si bien es el protagonista y tiene bastante tiempo en pantalla, la narración igual se va dividiendo en el personaje de Margot Robbie, en el personaje de...
Yo creo que Margot Robbie, algo que no se lo habla demasiado, pero que tiene esa bondad, es que se adueña no solo de sus roles, sino que de los proyectos, que es casi como The Rock.
Sí.
Porque The Rock más literalmente dice, sí, yo firmo hacer esto, pero ahora es mi peli. Mark Robin no necesariamente dice, bueno, pero ahora es mi peli, porque Mami no lo es, pero estoy seguro que se adueñó completamente de ese personaje al punto de que decía, por ahí esta escena debería ser así. Yo creo que el personaje de Margot Robbie es igual de errático que el de Calva, pero que está mucho mejor llevado a ese momento. Vos, si ves hiladas toda la escena de Margot Robbie, entendés esa progresión mucho más simpáticamente. Cambio de Calva, hay momentos en donde vas a verte desde afuera y va a parecer incluso errático, incluso viendo solo esas escenas una después de la otra. Y Margot Robbie, aparte, bueno, te obliga a que sea la estrella de tu película. Esa es una realidad.
Uh-huh.
El póster no puede, con todo el respeto a Calva,
sí,
le mandamos un saludo que nos está escuchando. El póster tiene que ser de Margot Robbie. Porque es una, o sea, si hay alguien que es una estrella de cine esta década y la anterior, es Margot Robbie. Entonces,
totalmente,
se adueña, su presencia se adueña de la película.
Es más,
Brad Pitt está
totalmente opacado.
¿Sí, sí, sí?
O sea, el trabajo de Brad Pitt me parece impresionante. Sí. La evolución de su personaje es espectacular.
Recomiendo mucho a Hail Caesar.
Sí.
Hail Caesar, que es una que hicieron los Coen, en donde pone a, más o menos en este rol de Brad Pitt, a George Clooney.
A George Clooney, sí.
Está buenísimo las dos cosas. Pero sí, se ve opacado, pero bien entendido, porque él creo que entiende y todo lo suyo de vuelta. Si vos ves toda la escena de Brad Pitt, es una muy buena película, pero está metida y subyugada un poco a los roles de los más jóvenes, que es lo más importante de la peli.
Bueno, es que es, temáticamente es la línea, digamos, más importante del relato. Justamente como no solo las nuevas generaciones, sino los cambios tecnológicos, cómo vienen a irrumpir, digamos, en un negocio, en este caso en la industria cinematográfica, y a cambiar las reglas de juego. Si bien algunos, porque una de las grandes críticas que le hicieron a Babylon es que quizás la tildaban un poco de anticine, en el sentido de que, mirá, se está burlando de esto, mirá, se está burlando de Cantando bajo la lluvia, se está burlando de la historia del cine, se está burlando de... Y la verdad es que no. O sea, me parece que hay... lo que hace muy bien Chazelle es no mirar con nostalgia esa época, mostrar los excesos, las perversiones y todas las cosas que estaban mal, pero también hay como una especie de mirada contemplativa e incluso enaltecedora de lo que es el acto cinematográfico en sí. Porque vos te ves toda la secuencia de ella bailando en su primera película arriba de ese bar, o cómo estaba rodada, cómo dirigía la directora de esa película. Todas esas cuestiones, la escena de Brad Pitt en la hora, durante la hora mágica, y todas esas cosas de cómo trajeron una cámara a último momento,
sí,
y porque se habían roto todas las cámaras y qué sé yo, y te muestran por un lado cómo mueren artistas, porque todavía no estaba legislado como era, digamos, los beneficios y, digamos, los derechos de los trabajadores, pero sí te muestra eso, lo interesante y lo mágico que era el cine.
Sí.
Entonces no podés tildar, me parece, de anticine a una película así, porque que queda muy en claro también con el montaje final,
sí,
donde pasan todas las películas y qué sé yo.
Es que el montaje final lo deja tan en claro. Si en algún momento se te ocurre que la película es anticine en algún punto, incluso momentáneamente o puntualmente, me parece que lo único que haces es deschavar que no estás comprendiendo el trabajo. Y lo digo porque la película, como Barbie por ahí, logra exponer distintas perspectivas. Barbie es una película que entiende el valor que supo tener Barbie como icono,
sí,
y que juzga el valor en las cosas negativas que dio eso, y que juzga qué valor podría tener ahora. En algún punto Babylon hace lo mismo con el cine, porque de alguna manera le da lugar a los que tienen esa visión dorada de, oh, esos tiempos, ah, espectacular, qué glamour, impresionante, que hay muchísima gente.
Uh-huh.
Y por el otro lado, le da valor a todos los críticos posibles de esa época.
Sí.
Y para mí subraya ambos todavía más, porque realmente, o sea, Chazelle lo que está haciendo es una... Normalmente estamos acostumbrados a que se hable mal de que una película es una carta de amor a algo, a un género, al cine, lo que sea, y que sea eso nada más. No hay ningún amor que sea más vacío que el que está vacío de crítica. En este caso, Chazelle está criticando duramente lo que ama, y esa crítica no es que va en contra de las bondades del cine como industria o como sector artístico, sino que le da valor a eso. Es como, es lo que lo hace brillar realmente, que todo esto, todas estas dificultades y demás hacen que sea, de alguna manera, que tenga valor para existir o de alguna manera apreciarse. Ahora que estamos viviendo justamente en la huelga de actores, cuando estamos grabando este episodio es todavía potencialmente, no sé si se dio, pero o sea, está impactando un poco el entretenimiento en general, y es, no hay que perder de vista eso, porque valorizar al trabajador por sobre la obra no disminuye la obra, la revaloriza. Porque sean personas las que son los extras de esta escena, solamente hace que la escena tenga más valor como trabajo y como trabajo artístico a la vez. En este caso, Babylon lo que hace es, dice, todas estas penurias, es horrible que sea una industria, pero el arte del cine es todavía más valorable, especialmente porque viene de una industria que solamente intenta hacer plata. Babylon, porque es un fracaso, porque no hizo plata, y eso de alguna manera lo lleva a, es valorable lo que dice igual, porque esa secuencia final está hecha para que la gente la vea, para que millones de personas la vean, y no la vieron millones de personas como la planearon, ya sé que la vea. Entonces, en ese caso, de vuelta, tenés esa puja industria artística,
uh-huh,
y tenés gente que se desvía un poco a pensar, y pero por ahí no está tan bueno artísticamente, que es tu percepción, está buenísimo. O sea, para mí, si no te gusta Babylon, es enteramente no solo posible, sino que hay un montón de razones por las cuales puede no gustarte.
Yo entiendo a la gente que no le gusta Babylon, sí, pero...
A mí hay cosas. Arranqué diciendo que no me gustaba la escena inicial y no es la única que me parece que podría ser mejor.
A ver, es en una obra tan grande como Babylon, puede haber un montón de elementos o cosas, decisiones artísticas que con las que no estés de acuerdo o que no compartas.
Ambiciones donde ves que no estuvo a la altura.
Estamos hablando de que eso también me parece, así como dije que Chazelle volvió, digamos, a revalorizar en su momento el musical con La La Land, acá lo hace con el drama épico. El drama épico es otro género que está medio en extinción, ¿no? Si vamos a Australia de Baz Luhrmann hace unos años.
2007.
Y después...
No,
hace años que no tenemos esos relatos. Está bien, los tiempos cambian. Titanic.
Claro,
uh-huh.
Yo creo que en algún momento...
En el 97,
exacto.
Titanic.
La industria lo que hizo fue encontrar la excusa perfecta, porque, a ver, son caras las películas, las épicas, y no tiene sentido hacer épicas entonces, porque yo quiero hacer plata. Yo quiero hacer Insidious 8. Y la realidad es que hay una razón también de, no moda, pero de intereses culturales, de que seguramente hay pocos directores que estén especialmente interesados en hacer una épica.
Uh-huh.
Por ejemplo, dentro de pocos va a salir Cleopatra.
Ah, sí.
Y Cleopatra...
Que fue la que... Cleopatra, la original, fue la que terminó volteando al viejo Hollywood.
Sí, por eso es un riesgo. Pero en ese sentido, claro, las épicas son caras y son riesgos.
Sí.
Y es una industria, lamentablemente, pero gracias a Dios, lo que hace interesante al cine es que es una industria. Y en este caso, la industria dictamina qué tipo de proyectos se hace. Por eso es que está bueno, porque la épica no es ni siquiera que está en extinción. Es un género que está muerto.
Uh-huh.
Porque no es inviable y a la vez no es buscado. Porque no es que hay un grupo de audiencia que quiere que haya más rom-coms.
Sí.
Hubo un renacer en Netflix entonces. Y la realidad es que la épica, no creo que haya un sector de la audiencia lo suficientemente grande como para que quiera épicas realmente. Pero es uno de esos géneros que cuando hubiese un buen ejemplo, yo creo que la gente lo agarraría. De alguna manera, Oppenheimer,
sí,
no es ese tipo de épica, pero que lleva ese tipo de proyectos. En donde realmente, mira, o sea, por el meme de Barbenheimer, fue expuesto a un montón de gente que se enteró que existía, y la verdad que una película como Oppenheimer haga más de $1 billón en la taquilla mundial, más allá del valor, del logro y demás, Lo único que indica es que hay circunstancias excepcionales a aprovechar para proyectos excepcionales. Y que la industria debería intentar aprovecharlas en lugar de asegurar triunfos más insípidos desde todo valor y todo punto de vista. Porque por ahí, si sacas 3 Oppenheimers al año,
sí.
No digo que si uno sale bien, entonces listo, financiamos los otros dos, pero por ahí van a tener valores distintos en todo sentido.
Bueno, por eso también es la película de Scorsese, que estaba destinada solamente a un estreno limitado y que iba después a pasar a Apple TV Plus, ahora va a tener un estreno comercial.
Claro.
Porque se dieron cuenta de que con Oppenheimer cambiaba un poco el panorama y la gente estaba dispuesta a consumir otras cosas. O sea, no otras cosas, porque son, no, tampoco es que son películas, no sé.
No
es que estamos viendo una película experimental de Luis Buñuel, ¿entendés? Estamos viendo películas narrativas con narrativa clásica.
Claro. Son proyectos que la industria creía que no le iban a interesar y que se estaba dando cuenta que interesan.
Claro.
Este año se comprobó con, en este momento se me escapa qué película era, pero que salió, ¿y qué pasa? En la primera semana ya sabes si una película es una bombea
Sí.
O si es un éxito. Fue un bomb la película. Como no había más para poner cartel, estuvo 7, 8 semanas en cartelera, empezó a repuntar Elemental. Elemental fue esto.
Ah, Elemental.
¿De Pixar es?
Bueno, sí.
Bueno, a partir de la séptima o octava semana recién, ganó suficiente plata para break even.
Sí.
Y después de 3 más, pasaron las 10 semanas y se volvió una de las más taquilleras del año.
Bueno, es lo que
tuvo tanto tiempo que repuntó, que eso Babylon no pudo tener, y hoy en día como...
Megalodón 2 también pasó lo mismo.
Exacto.
Pero porque
yo quería hablar de Megalodón 2. Este que vino a esa.
No, pero digo, o sea, también había pasado eso. La dieron por muerta antes de que se estrene. Después con esto de la huelga, que nadie hablaba, no podían dar, digamos...
Promocionar
películas y demás. Dijeron, no, bueno, esta película ya está. Y después cuando tuvo su estreno internacional... Terminó siendo como una de las películas más taquilleras, digamos, del año, con poco.
Claro, en un año sin tanto.
Sin tanto.
Básicamente está bueno entender que hay distintas formas por ahí. Voy a darle este cierre, si querés. Que está bueno entender que hay varias formas de que sean triunfos películas.
¿Cómo cierre? Igual yo tengo bastante más para hablar de Chazelle.
Del primer acto de este episodio de 4 horas sobre Babylon. No, o sea, hay distintas formas de que suele existir una película. Y más allá de... Porque antes eso significaba o hace mucha plata o gana muchos premios. Pero yo creo que eso ya es mentira. Ya eso no basta. Empezó a bastar menos cuando en los VHS y en el home video hizo que pueda haber hitos de culto, ponele. Porque ahora hay otro éxito. Pero ahora también tenés películas que por ahí son exitosas por la huella cultural que dejan en redes sociales. Que eso también tiene un valor.
Sí.
Y después Malignant, por ejemplo. Malignant no tuvo muchos premios, no es de culto porque la conoce mucha gente y tampoco es que es hiper taquillera porque más que nada fue un éxito en streaming. Pero ese tipo de películas, o Megan, son triunfos culturales que también tipo agregan. Ahí ya tenés 4 y en realidad se quedan cortos. Porque tenés, la verdad que Elemental es una película hiper genérica que no voy a ver nunca jamás en la vida, pero es un gran triunfo eso de que realmente mandarán el cartel para que vuelva a ganar plata, a revalorizarse económicamente, también. Megalodon 2, aparte de ser una obra cultural a la altura de la Mona Lisa, la realidad es que tiene un valor increíble en la existencia. Podríamos hablar mucho, porque el director es muy interesante y demás. Pero, aparte de todo lo que se puede dar, es un triunfo también en ese sentido, y tampoco es para decir, oh, mami, Lord, perdió 400 millones de dólares, pero a mí me gustó, entonces es un triunfo. Sino que tiene una entidad, una película, más allá de ser un triunfo o una derrota, o bombear o lo que sea. No encuentro la forma de decir bomb que sea satisfactorio en castellano.
Sí,
perder plata.
Sí, perder plata. Volviendo a Babylon, Babylonia, y el Mandar. Yo hay un par de cuestiones que también me parece, igual son obvias, pero me parece que hay que destacar, que es otra vez esa sociedad entre Chazelle y Justin Hurwitz. Me parece que es impresionante.
Sí.
Me parece que no tiene... sí, tiene algún tipo de competencia, quizás con David Fincher y Trent Reznor y Atticus Ross, ponele.
Sí.
Pero me parece que está a ese nivel, porque tienen como una simbiosis. Más allá de que Chazelle es un melómano empedernido y que también es músico, además de cineasta, me parece que funciona muy bien la banda sonora. Incluso esta, que por ahí no tuvo los premios que tuvo la de La La Land, me parece que temáticamente es muy superior. O sea, plantea el leitmotiv al principio en la fiesta y después lo escuchamos durante toda la película con distintas variaciones para ir demostrando las psicologías internas de los personajes, sus conflictos, sus distintos
estados de emoción.
Sí, es impresionante. Lo que lograron con eso me parece que es impresionante. Y no todos los directores consiguen, digamos, eso con sus colaboradores últimamente.
No hay sociedades tan claras. También se me viene a la mente ese tipo de sociedades que nombraste con el compositor. Se me trae a la mente, en realidad, duplas que hay de directores y directores de fotografía.
Uh-huh.
Porque es ese tipo. Normalmente uno piensa en ese estilo.
Sí.
Porque, por lo general, como hablamos en otro episodio también...
Spielberg y Williams, podríamos decir también.
Sí, eso es verdad.
O sea, hay un montón a lo largo. O sea, Morricone también y Leone, o sea...
Claro. Se nos suele asociar con que directores tienen esa relación con directores de fotografía, porque la fotografía es muy claramente cine, pero estos son directores que entienden que la música es muy importante, es igual de íntegro que la imagen en el cine. Lo que tiene especial Babylon, aparte que es otra excepcional banda sonora,
uh-huh.
esta persona que nunca sé el nombre, pero como nunca hizo una película que no sea de Chazelle, no tengo que aprendérmelo porque es el que hizo las pelis de Chazelle.
Justin Hurwitz.
Lo que tiene aparte es que Babylon le permite, es donde más rango de estilos musicales puede tener en sus películas. Porque hasta ahora, Whiplash tiene cierto tipo de música obvia, La La Land tiene cierto tipo de música obvia, uh-huh. y First Man es la menos obvia, pero es una banda sonora, al fin y al cabo. Cambio Babylon tiene que ser banda sonora, tiene que ser soundtrack a la vez,
sí.
y tiene que tener varias décadas. Entonces, la verdad que era, o sea, podía hacer lo que quisiera, era muy amplio el paradigma, y la verdad que está buenísima en ese sentido. Para mí tiene incluso más valor también, porque es una de las mejores que hizo hasta ahora, quizás la mejor, y estaba en el lugar para zarparse en ambiciones, como hizo Chazelle con la dirección.
También me gusta cómo trabaja, digamos, eso de ser banda sonora en sí y pasar a ser música diegética.
Sí,
porque eso lo hace todo el tiempo, cosa que no pasaba tanto en La La Land, pero tiene sentido cómo lo plantean.
Porque La La Land es música... Es que eso, o sea, Whiplash y La La Land fundamentalmente son tan particulares, porque Whiplash la música es de él, de lo que escucha, La La Land existe en el mundo, y Babylon en cambio es ambas a la vez, y es más una película corriente, digamos.
Pero justamente creo que el juego está dado por ser cine sobre cine.
Sí,
entonces,
es verdad.
Al estar ese juego, se da esas licencias, si se quieren, que obviamente no son arbitrarias para nada. Es una película que para mí da mucho para debatir, así que...
Es que para mí no va para debatir, sino tipo para analizar.
Para analizar, sí.
Yo creo que el debate sería si... no es un trabajo menor. Y la realidad es que por ahí el debate sería qué tan menor es o qué tan mayor es un trabajo. En este caso, Babylon simplemente va a ir encontrando su audiencia con el correr del tiempo.
Esperemos, sí, porque me parece que es una película para ser revalorizada. Incluso
yo creo que
muchas capas.
Sí, cuando nos alejemos de la figura de Chazelle como un contemporáneo al que derrocar,
sí,
se va a valorizar todo aparte de lo que hizo. Porque La La Land, yo creo que en 30 años se la va a valorizar como una película vieja copada.
Uh-huh.
Y La La Land básicamente existe para ser una película vieja copada.
Sí.
Por más que fue un gran éxito en el año que salió. Y lo mismo con varias de Chazelle. Yo creo que Whiplash existe para ser una película que encontrás en un videoclub y que está buena.
Uh-huh.
Yo creo que Babylon existe para ser una película que le fue mal y que la ves y decís, entiendo, pero ¿por qué le fue mal? Está buenísima. En ese sentido, ¿por qué no tuvo valor más allá de que haya ido mal? ¿Por qué no le dijeron todos que estaba re buena? Hay muchas razones igual. Yo, esta por ahí es la película más polémica que decimos hasta ahora, porque no es un claro home run. Soy Yankee, hago comentarios así.
Sí, tal cual. Quizás sea de las más polémicas, pero me parece que es una película que no tienen que dejar de ver. Si no la pudieron ver en su momento, en la sala más grande, con el sonido más al palo posible.
Que es como la...
Que es como la deberían haber visto. Háganse el tiempo, tómense esas 3 horas de su vida para apagar las luces, verlas en la comodidad de su casa, dejar el celular bien lejos o descargado.
Rompan el celular.
Y que nada los, digamos,
distraiga
de esa experiencia cinematográfica excelsa, maravillosa que es.
¡Babilonia! Y yo lo que voy a agregar es que yo, a diferencia de Martín, ya soy consciente de nuestra derrota. Y si hay alguien que no la vio... Tampoco vamos a convencer a mucha gente de verla. Pero si hay alguien que no la vio y la ve después, yo sé que no la van a ver de corrido. Yo sé que van a...
No la vean en capítulos, chicos.
Yo sé que van a hacer eso. Yo prefiero que hagan eso a que no la vean en este caso. En este caso yo prefiero que hagan eso a que no la vean. en películas que duran menos de 2 horas o 2 horas y media, yo creo que si haces eso deberían quitarte de la vida. Así que en esa nota, siempre de negativo, ¿verdad? En esa nota nos vamos a ir sugiriendo la pena de muerte para las personas que ven las películas no de corrido. Pero bueno, es... A ver, lo hubiese empezado antes, chicos. Ahora la horca ya está en su cuello.
Sí, con ese comentario y yo habiéndome sacado la vincha de fan de Chazelle, ya podemos ir terminando, ¿no?
Pero está muy bien, boludo. Está muy bueno ser fan de Chazelle. Bueno, y ya hablamos de todas. Willow está buena. A mí la que menos me gusta, la Land. Formula está muy buena. Formula también está buena, que la revalorizan. Está muy buena.
Mierda, son 4 películas, no sean vagos.
No, no es. Bueno, nadie iba a ver 4 películas. Pero podrían ver alguna que no vieron. Whiplash, eso, a mí me sorprendería si alguien que escucha esto y que escuchó ya las 3 horas de este episodio y no vio Whiplash, por ejemplo. Es la única que me sorprendería que no todos hayan visto.
Sí.
Pero porque yo creo que tiene que ser al 100% la gente que vio Whiplash y que escucharía un podcast como este, todo aparte, tiene que ser el 100%, ¿no? Si no es así, díganos. Así los acusamos con su papá.
De acuerdo.
Bueno, hasta la próxima semana.
Nos vemos.